Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 15. En la última exposición les prometí que iba a terminar en ese pasaje en la próxima intervención y quiero cumplirle por mandato del Señor. Juan 15, estamos estudiando la metáfora de la vid y los pámpanos en el contexto de la devoción diaria del creyente. Hace varios días el Señor nos ha tenido en el tema de por qué no hemos podido vencer en algunas áreas de nuestras vidas, por qué hay áreas que todavía no hemos podido conquistar y someterlas al Espíritu Santo, áreas donde todavía el Espíritu Santo no ha podido establecer su señorío, el señorío de Cristo, el gobierno de Dios, áreas donde la palabra todavía no ha llegado en su aplicación poderosa y ha efectuado la operación que la palabra desea hacer en nosotros. Todos tenemos áreas y situaciones con las cuales estamos luchando, pero Dios quiere que venzamos. Amén. Me van a disculpar porque ustedes saben, hay gripe en el ambiente y tenemos una batalla campal. Pero Dios nos ayuda, no nos podemos detener. Se escucha un ronquidito, ya ustedes saben de qué se trata. Que Dios nos ayude. Marcos ha orado por mí y yo creo que Dios ha recibido su oración. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a estar todos muy atentos a lo que Dios hoy va a continuar impartiéndonos. Hemos estado hablando de los diferentes aspectos de por qué hay deficiencias y no hemos alcanzado el nivel, el grado a donde realmente Dios nos quiere llevar como creyentes. Terrenos que todavía no hemos podido conquistar. Y hemos visto que una causa por la cual no hemos logrado llegar hasta allí es porque hemos sido negligentes en algunas áreas, hemos sido facilistas en algunas áreas de nuestras vidas, no hemos desarrollado la aptitud de ir la segunda y tercera milla en lo que Dios nos requiere para poder crecer y dar fruto en abundancia como creyentes. No podemos negar que hemos sido facilistas. Hemos preferido lo más fácil como creyentes. Si nos evaluamos honestamente, no podemos decir que hemos ido más allá de lo que realmente es cómodo, es confortable. Hemos optado por un cristianismo confortable, a la medida de lo que yo puedo dar, no de lo que Dios me pide, sino lo que yo puedo dar. Hemos ajustado nuestra relación con Dios a las condiciones nuestras, no a las condiciones de la obediencia de Dios. Eso es facilismo. Nunca nadie pudo dar los frutos abundantes que el Espíritu Santo quiere producir sin ir al sacrificio. Por eso el mensaje de Jesús fue claro: tome su cruz cada día, y sígame. Muy bien, la otra razón por la que no hemos podido lograr conquistar esos terrenos es porque hemos sido selectivos en la aplicación de la palabra. Áreas donde aplicamos la palabra, pero hay áreas donde nos duele, y decisiones que debemos tomar donde implica un sacrificio de la carne, del deseo, donde nos da trabajo consagrar nuestra libertad y sacrificar nuestros deseos para cumplir la voluntad de Dios. Allí la palabra no ha llegado. Entonces el Señor quiere que la palabra llegue a ese lugar, a ese punto. Entonces esa manera de vivir la relación con Dios, ser selectivos en la aplicación de la palabra. Ustedes pueden escuchar, estas exposiciones están ahí, las pueden ver en el internet, en la página de la iglesia. Pero yo, para entrar y continuar, tengo que llevarle para los que no han estado. Y esa actitud de ser selectivos en la aplicación de la palabra de Dios nos ha incapacitado. los apóstoles decían, sean llenos de la palabra de Cristo. El objetivo apostólico es que fuésemos llenos de la palabra, que la palabra lo gobierne todo en nosotros. Es el ideal de Dios en nuestras vidas. Y nuestra aspiración tiene que ser esa. Cada sermón, cada mensaje que toca una área de nuestras vidas, que todavía no hemos sometido a Dios, tenemos que esforzarnos en llevar la palabra a esa área de nuestras vidas, porque esa por más pequeño que sea ese espacio donde la palabra no está gobernando, va a neutralizar todo el resto de nuestro crecimiento. Porque si Dios no opera en un área de mi vida, va a operar el enemigo y mi carne y el pecado. Muy bien, también estamos mirando ahora que la tercera razón por la que no hemos podido es por nuestra inconsistencia en nuestro devocional diario. Ahí estamos ahora en este momento. No hemos sido consistentes en mantener una relación diaria con Dios. Dios nos ha estado revelando el misterio de la comunión diaria. Hay un misterio en tu relación diaria con Dios sin fallar. ¿Okay? Y vimos que es una ley establecida en el cielo. Cuando se presenta la relación de los seres celestiales con el Creador, con su Dios, con el que está sentado en el trono, dice que le adoran día y noche. En el cielo, la relación que se da en el cielo, en la eternidad, con Dios es ininterrumpida. A Dios se le está adorando constantemente. Hay turnos en el cielo. De hecho, hemos visto en las exposiciones cómo el orden de las 24 horas sacerdotal y de las 24 horas de David fue una revelación que se recibió de arriba, una adoración continua. Entonces, vimos la visión de Ezequiel de las cuatro ruedas, donde había una rueda principal y las otras tres ruedas giraban dentro de la rueda principal. Y Dios nos ilustró eso con lo que es la dinámica de nuestra relación con Dios para desatar el espectro de la gloria de Dios en nuestras vidas. La rueda pequeña de nuestras vidas tiene que girar dentro de la rueda principal de Dios sin detenerse. Porque esa es la dinámica de la comunión diaria, que esa rueda se esté moviendo dentro de la voluntad. Que lo eterno invada lo temporal, que lo temporal sea sometido a lo eterno, aleluya. Y eso se va a dar por una comunión diaria ininterrumpida con Dios. Y eso es lo que se vive en el cielo, esa es la dinámica de la relación, es una ley para Dios operar, para Dios manifestarse y para Dios deleitarse, es el deleite de Dios. Diga conmigo, la comunión diaria ininterrumpida es el deleite de Dios. Ese es el deleite de Dios, amado. Luego, cuando Dios quiere establecer relación con el hombre en la tierra, establecer una embajada en la tierra, vimos cómo el Señor, al establecer un Edén, un paraíso, dentro del paraíso puso un huerto y en ese huerto puso al hombre. Y Dios se relacionaba continuamente con el hombre, lo vistió de gloria, le dio su imagen y semejanza. No solamente le dio alma y cuerpo, le dio un espíritu para tener una comunión ininterrumpida de espíritu a espíritu. Y esa comunión ininterrumpida de Dios con el ser creado fue lo que le daba la capacidad a Adán de administrar la creación y extender la gloria de la cual había sido revestido a todo lo que Dios le había entregado. Pero cuando vino el pecado y se rompió la comunión, se interrumpió, entonces el hombre, ese vestido de gloria lo perdió, se miró a sí mismo y se dio cuenta que estaba desnudo y todos los demás, las demás consecuencias están ahí escritas en toda la creación. Luego Dios viene a relacionarse con Israel. Y cuando se relaciona con Israel, le revela a Moisés el continuo sacrificio. Pone dos sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde, todos los días. Todos los días. La ley de la consistencia de la comunión se la establece en Israel porque Dios se iba a relacionar con su pueblo. Y Dios le dio fiestas semanales el sábado. Le dio las fiestas anuales. Le dio fiestas mensuales. Les dio muchas celebraciones, pero él le decía, todo eso es además del continuo. Ustedes me van a dar el sábado, me van a dar las fiestas que yo les he establecido, pero no pueden dejar de darme el continuo, porque todo se sustentaba en el continuo diario. Repítalo conmigo, diga, todo se sustentaba en el continuo diario. ¿Okay? El culto del domingo, del jueves, no debe sustituir tu comunión diaria, tu devoción diaria con Dios. Porque lo que tú vienes a darle a Dios como sacerdote, porque somos una casa sacerdotal, tu adoración congregacional es un resultado de tu devoción íntima, no lo contrario, no lo contrario. Tú vas a llegar aquí, vas a traer al Señor lo que Dios quiere si tú estás conectado toda la semana con Dios. Si no, tú no le vas a poder dar a Dios lo que Dios quiere. Así era en Israel, en la ley de Moisés, que el continuo diario, realmente eso es lo que significa en el hebreo la palabra continuo, se traduce en Segunda de Reyes, se traduce diario. Era una comunión ininterrumpida con Dios. Luego vemos a través de toda la Biblia, en el caso de David, que David, cuando trajo el arca, le doy todo esto porque quiero repasar, porque como tuve una semana o dos sin traerle el mensaje, quiero entrar directo otra vez a esto que quiero comunicarle hoy. Pero David, cuando trae el arca, él sabe por qué causa el arca se fue. Porque se detuvo el continuo en Israel. A Dios dejó de dársele la comunión diaria. Y después todo lo demás se dañó. Porque como vimos, Satanás, para poder establecer la abominación desoladora, tiene que romper el continuo sacrificio. Él no puede establecer su abominación si él no quita el continuo. Y eso lo vimos, también lo estudiamos. Entonces, donde quiera que el diablo ha querido establecer su dominio, su gobierno macabro, maligno, destructor, él tiene que romper la relación continua. Y eso pasó con Israel. El arca se mudó. ¿Y qué pasa? David, cuando llega, Dios le da el trono y lo establece. Él dice, hay que traer el arca. ¿Y saben ustedes lo que hizo David para que el arca no se fuera nunca más? Que le dio 24 horas de adoración. Y le continuó y restauró el continuo. Dice, como Dios se lo había enseñado a Moisés, dice David, dice la palabra. Note bien, porque yo no quiero que la presencia se vuelva a ir de aquí. Amaba la presencia. Y David fue un hombre de intimidad desde su juventud, de comunión continua y dinámica con Dios. Por eso David conocía la importancia de la presencia de Dios en su pueblo y de que el arca estuviera ahí donde debía de estar. Y le hizo un lugar especial al arca. Era prioridad. La relación con Dios en el reino de David era prioridad. El agrado a Dios era prioridad. El deleite de Dios era prioridad. Y David descubrió que para Dios no había mayor deleite que relacionarse con sus amados. Amado. Y puso eso como prioridad, pagando a un gran costo ministros de alabanzas, servidores, sacerdotes, entrenados, una escuela de entrenamiento. Invirtió riqueza en 24 horas de adoración. Y así vimos a través de toda la Biblia. Hoy yo quiero continuar con lo que empecé en el Evangelio de Juan capítulo 15, donde habla de la relación que existe entre la rama y el tronco. Y Jesús utiliza la vid, la planta de uvas, como ejemplo. Ya yo le describí el porqué de la vid, la naturaleza de la planta de la vid. Y yo quiero continuar en esta hora con ustedes en el verso 16, que fue donde nos quedamos. Dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse. ¿Cómo nos puso? Nos puso en Él. La ramita la tomó y ¡pah! La insertó en el nuevo nacimiento, en la salvación, en la regeneración. Te insertó. ¿Pero para qué? Para que vayas y lleves ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Y tu fruto? Entonces, nosotros hablamos y vimos que si la relación es lo que produce la continuidad y la abundancia de los frutos, entonces, si Él nos puso para que fuésemos y llevemos mucho fruto, y nuestro fruto permanezca, eso significa que nos ha provisto de una relación permanente, ininterrumpida. No puede haber fruto permanente y abundante si no hay relación constante. Lo repito. No puede haber fruto permanente y abundante si no hay relación constante. El fruto es un resultado de tu comunión diaria con Dios. Por eso la relación es de la ramita con la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, soy el tronco. Si una rama se corta, ya inmediatamente es cortada, se comienza a ver el efecto devastador de la separación. No pudo haber una ilustración, una metáfora más acertada que esa de la planta de uvas Y ellos sabían porque conocían en Israel lo que eso significaba. Entonces, nosotros vemos en este versículo una elección orientada a una relación que producirá el cumplimiento de una asignación. Vuelvo y repito, lo que se visualiza, lo que se lee en ese versículo, yo os elegí a vosotros, una elección, y os he puesto en una relación continua. Nos estableció en una relación continua para que vayan y lleven mucho fruto. Es la asignación. Pero no podemos cumplir la asignación como el Padre tuvo en su santa intención si no cuidamos la relación. Entonces, lo esencial es la relación. Lo medular es la relación. Si hay un problema en la relación, va a haber un problema en la asignación, en cumplir la asignación. Y esto es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia. Yo pensaba cuando Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del esposo. Lo han leído, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se da esa amistad? Ustedes saben que Jesús y Juan quedaron ligados desde el vientre. Desde el vientre. Juan tenía una asignación, Jesús tenía su asignación, que era continuar lo que Juan había empezado. Pero para que eso se pudiera dar y producir el fruto, esa misión se pudiera concretar abundante y plenamente al agrado del Padre y conforme a la voluntad del Padre, Dios liga a estos dos niños desde el vientre. Cuando María y Elizabeth se encuentran y los niños danzan, es la palabra en el original, danzan en el vientre y fueron llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Hay una afinidad de relación entre el amigo del esposo y el esposo, para Juan el Bautista poder prepararle el camino y para luego Jesucristo continuar el ministerio que Juan empezó. Amén. Relación. Y por eso Juan, cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Él dice, no, yo soy el amigo del esposo. ¿Y qué hacía el amigo del esposo? Era el que conocía el gusto del esposo, le organizaba la boda al esposo, le organizaba la procesión de la boda. Era el que trabajaba en todo lo que tenía que ver con las bebidas, la celebración, porque conocía. Porque hay que ser amigo, amado, hay que ser amigo para poder hacer las cosas al gusto del esposo. Entonces, ¿por qué muchos ministros han vestido mal, han maquillado mal la iglesia? ¿Por qué muchos ministros, yo me incluyo, yo también soy ministro, hemos fallado muchas veces en ataviar a la amada del amado porque no somos amigos del esposo? El daño que se le ha hecho a la iglesia es por falta de intimidad en los ministros a quienes Dios les ha encargado la iglesia. Porque como vimos el domingo pasado, la relación está basada en una amistad entre Jesús y sus comisionados, los asignados, los elegidos, establecidos y asignados. Mírelo ahí. Mírelo ahí en el capítulo 15. Vea conmigo el verso 14. Vamos a empezar desde el 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Note la palabra. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado, ¿qué? Amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de quién, de mi Padre. Amigos. ¿Entiende usted por qué Juan pudo hacer las cosas correctamente al agrado del esposo y entregarle al esposo la misión tal como le fue encomendada? Porque él era amigo. Entonces, dentro de las tres relaciones que se verifican en la metáfora de la vid y los pámpanos, primero él dice, ustedes son mis discípulos. Luego dice, no los llamaré siervo. Y luego dice, les llamaré amigo. Diga discípulo. Siervo, amigo. Tres niveles de relación. El discípulo es el que aprende de su maestro. Fiel, práctica y responsablemente, con el fin de emular a su maestro. De que el maestro sea visto en el discípulo. De el maestro perpetuarse en el discípulo. Pero la palabra discípulo tiene que ver con aprender. Manzano, de donde viene la palabra discípulo, significa un aprendiz, un alumno, un seguidor. La palabra siervo tiene que ver con actividad, servir. La palabra siervo, hacer, cumplir una función asignada. Pero la palabra amigo ya es un nivel que es en el que vamos a bucear hoy. Vamos a nadar ahí. Vamos a tocar profundidades en qué es ser amigo. Que es eso es lo, ahí es que Dios quiere llegar. Muchas veces nosotros pensamos que Dios, el fin de Dios es el ágape. No, vamos a verlo. El Espíritu me reveló que el fin de Dios, mientras estemos en la tierra, es el filos, el fileo. Dios es un Dios de amistad. Dios es un Dios de intimidad, de relación. El ágape, porque nosotros no lo amamos a Él, no podíamos amarlo. Él nos amó con un amor no merecido. Ágape significa un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor no merecido. Tuvo que amarnos con ágape. ¿Para qué? Para podernos amar y podernos salvar, porque nosotros no merecíamos ese amor. Entonces el ágape es un amor que, como se menciona en 1 Corintios 13, ¿verdad? Es paciente, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Es un amor sacrificial, es el amor divino, es el amor perfecto. Pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Cuando seamos glorificados, viviremos el ágape. Ahora estamos es en filos para llegar finalmente a la perfección del ágape. Pero ¿qué pasa? Vamos creciendo en el ágape. Vamos cada día dando más fruto, más racimo de ágape. Pero a medida que cuidemos el filos. El fileo. Vamos a verlo. Porque la relación de servicio y de sacrificio incondicional a Dios, de tú dar tu vida por el reino, de ir al sacrificio por Jesús, de amar a Dios y servirle aunque no te sane, aunque no te dé lo que le estás pidiendo, aunque Dios no te conteste una oración que tú deseas, tú lo sigues amando, aunque tú no entiendas lo que está pasando, lo sigues amando. Eso es ágape, pero eso se sostiene en el fileo. Porque si no hay relación, si no hay intimidad, si no hay revelación de corazón de Dios, tú no vas a poder vivir el ágape, ni mucho menos servir como siervo. Todo en la tierra está relacionado con el fileo. Y es el fin al que el Señor te quiere llevar aquí, ahora, a una relación con Él de intimar cara a cara, como Dios hablaba con Moisés. Cara descubierta, sinceridad, franqueza, amado, amada. Y eso es devoción diaria. Rama en el tronco. Ahora, note bien. Cuando le hablo de Juan, como cuando él dice, el amigo del esposo, me veo como ministro y veo todo lo que los desvaríos y las situaciones que ha pasado con la iglesia, y es debido a que hay muchos Sansones en el ministerio, como Dios nos ministró, que están tan enamorados y tan apoyados en su unción que se olvidaron de su relación. Están matando filisteos por todos los lados. Pero lamentablemente no han conocido el corazón del Espíritu que le dio la unción. Porque no hay relación. Sansón no tenía relación, aunque tenía unción. El Espíritu se manifestaba, pero él no era en el Espíritu. El Espíritu no era en él. Se manifestaba. Y por eso terminó como terminó. Amados, hay que ser amigo del esposo para poder ataviarle a la esposa como a él le gusta. Hay que ser amigo del esposo para poder guiar a su esposa en la dirección que su voluntad ha demandado. Amén. Si un ministro no tiene intimidad con Dios, no prioriza su relación por encima de su unción, de su ministerio y de todas las demás cosas, de su templo, de sus estadísticas, del rating que tenga en los medios, de las demandas y de la llenura de su agenda, si no prioriza su relación íntima con Dios por encima de todo lo demás, no va a poder ataviar a la iglesia correctamente. Porque no le va a ser revelado los caminos del esposo. Y es lo que tenemos que cuidar. Hablo a los ministros en este momento. Y yo me incluyo, amado. Porque Jesucristo, a quienes iba a encargarle el ministerio, los llamó amigos, no siervos. Ustedes son mis amigos porque yo les he revelado la voluntad del Padre como me fue entregada. Y todo eso tiene que ver con la devoción íntima, con la devoción diaria. ¿Por qué usted ve que hay tantos temas en la iglesia orientados a las cosas temporales? ¿Por qué usted ve que hay tantos énfasis en la iglesia orientados a la vanidad, a lo temporal, a lo que se acaba? Y no a la relación con Dios, que es de lo que más se debería estar hablando. Y es de lo que menos se está hablando. Porque los que están, la mayoría de los que están, se han encargado de la iglesia, no tienen intimidad con Dios. ¿Cómo van a desear llevar a la iglesia eso? Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones y en una casa de mercado. ¿Por qué cometieron el error allá cuando Cristo estuvo en Palestina? Denunció lo que habían hecho los sumos sacerdotes y los sacerdotes y los religiosos con el templo. ¿Por qué lo hicieron? Porque perdieron la intimidad. No tenían intimidad. Oraban para ser vistos por los hombres. Daban limosna para ser reconocidos como filántropos. Todo lo hacían para recibir el aplauso y la admiración de la gente y mantener la postura y el prestigio público. Todo estaba orientado a una publicidad hipócrita. Pero Jesús le dice a su discípulo, ustedes no serán así. Ustedes entrarán en su aposento, cerrarán su puerta y su Padre que oye en el secreto los recompensará en público. ¡Devoción! Ustedes van a ser diferentes. Lamentablemente, si un ministro no prioriza eso, no puede ataviar bien la iglesia, no puede mantener a la iglesia en lo que es la dinámica, la rueda ministerial, la rueda de la devoción de la iglesia, no la van a mantener girando dentro de la rueda principal del Eterno. ¿Entienden por qué Juan dijo, yo soy el amigo? Juan entendía eso. Ahora bien, entonces, esa palabra amigo, mirándole en el Antiguo Testamento, ustedes son mis amigos, no lo llamaré más siervos, sino amigos. Tiene que ver con relación íntima, por lo que en la Biblia significa el uso de la palabra amigo. Yo les planteé la vez pasada el caso de Ruth y Noemí. Que Noemí le dice a Orfa, a las dos nueras y a Ruth, yo no puedo darle más, no te puedo dar más hijos para que ustedes se casen y las rediman, no puedo, quédense aquí con su gente en Moab. Y le planteó con sinceridad, ustedes si vienen conmigo tienen toda la de perder, mejor quédense aquí porque yo me voy vacía, no tengo nada, todo lo he perdido aquí. Y Orfa lloró y se fue. Pero dice, pero Ruth, diga la amiga. En el hebreo, esa es la palabra original para amiga. El nombre que le dieron. Por algo la llamaron Ruth. Ruth le dice, pero mi viejita, no me pidas que te deje. Ni que me aparte de ti. Porque tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios será. Y aún donde tú mueras, ahí yo también seré sepultada. Y se fue con ella. Y no fueron simples palabras. Esa nuera fue mucho más que una nuera, fue una amiga. Orfa fue nuera, pero Ruth fue amiga. Ella sentía lo que sentía la viejita. Ella sufría las lágrimas de la viejita. Ella pensó en el futuro de la viejita. Ella se ligó al corazón, el alma de Ruth y de su y de esa viejita se ligaron. Amén. De su suegra. Y cuando llegan a Belén, ustedes ven cómo esa amistad produjo tanto fruto. Ruth se expuso a la vergüenza, se expuso a la ignominia por ir a surtirse de provisión en el nivel más bajo de la sociedad, que era el nivel de los mendigos, de las viudas que no tenían nada, que recogían lo que se caía y dejaban atrás. Pero Dios estaba con ella y le dio favor y gracia con vos, y ustedes conocen el resto de la historia. De ahí, de esa línea viene David. Oiga, escuchen esto, santo, siento la presencia de Dios. ¿Por qué de ese vientre y de ese hombre voz, un varón de Dios, en medio del tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, ese hombre era un hombre piadoso, un amigo de Dios, era voz? Porque si vos no hubiera sido amigo de Dios, vos no discierne la voluntad de Dios con esa mujer. No la redime, a él no le tocaba, era el hermano que le tocaba. Pero el hermano fulano no discernía porque no era amigo. Él era amigo de su riqueza, era amigo de su propiedad. De fulano era amigo de sus cosas. No, yo no voy a dañar mi heredad. Pero vos discernió porque tenía relación. Ese hombre llegaba a su trabajo y había un respeto. Dios lo bendiga, Dios te bendiga, varón. Eso evidencia que había, ese hombre tenía intimidad en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Él se mantuvo ligado a su Dios, guardó su relación. O sea, todo lo que vos era, lo que vos tenía, era un resultado de su relación. Y redime. Y de ese hombre, y del vientre de esa mujer, de una amiga, viene la línea de David. Nace Obed, padre de Isaí, y después Isaí, padre de David. Ahora, David fue amigo de Dios desde su juventud. Y esto que le voy a decir me ministró tanto, pero tanto, que yo dije: wow, Señor, guárdame, guárdame, oh Dios. Ayúdame a guardar mi intimidad, ayúdame a yo celar mi tiempo contigo, ayúdame a yo tener comunión contigo, que no haya para mí mayor deleite que estar contigo y tú conmigo. Porque de ahí es que depende todo. Amado David, desde niño, desde joven, tocaba el arpa, cuidando las ovejitas en el bosque, adorando a su Dios. Intimidad donde nadie lo veía. Mientras cuidaba las ovejitas en el monte, en el bosque, ahí tocaba el arpa, adorando. Desde su juventud, desde que era un muchachito, tenía secreto con Dios. Escuche esto. David dejó el monte y se fue al palacio y siguió con su arpa. David dejó el rebaño y le dieron un tremendo ejército, pero no soltaba el arpa. Una espada no le quitó su arpa. Un ejército no le quitó su arpa. Saúl le dio a su hija, le dieron la hija del rey, a Mical, pero no soltaba el arpa. Y él decía: ¿quién soy yo para que yo sea esposo de la hija del rey? Él no se sentía digno. Si yo soy del monte, decía, yo soy de allá, yo voy a casarme con la hija del rey. Yo no tengo dote para pagarte a ti. ¿Con qué voy yo a pagar? Le decía David al rey para tomar su hija. Y Saúl estaba usando eso, era como una trampa, porque él quería, como decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se metió en celo y él quería liquidar a David. Como no podía liquidarlo con sus propias manos, intentó formarle allí un juego, una trampa, para que los filisteos lo liquidaran. Y como Saúl sabía que David aborrecía a los filisteos y lo quería liquidar a todos por lo que decían de Jehová, por su enemistad contra Jehová, porque dañaban la fama de su Dios, porque insultaban a su Dios. Eso era. David no mató filisteo por la muchacha. Era que para él era un deleite matar todo lo que dañaba la imagen de su Dios, todo lo que se burlaba de su Dios. Por eso enfrentó al gigante, porque se burlaba de su Dios, el incircunciso. Por la intimidad sentía celo genuino por su Dios, por la santidad de Jehová. Y él fue, ¡pra! Y le cumplió y le trajo la dote. Y le dio a Mical, pero con su arpa. Nunca soltó el arpa. Y usted ve las travesías de David. David salió de ser un simple pastorcito, un guerrero exitoso y un servidor del rey Saúl, y le dan la corona y el trono. Diga, pero no deja ver el arpa. Nunca dejó el arpa. Dile a tu hermano, nunca dejes el arpa. El arpa representa tu intimidad, así como la representaba para David. Aunque Dios te bendiga y te prospere y te lleve a donde tú no te imaginas y te dé todo lo que desee tu corazón dentro de su bendita voluntad, nunca dejes el arpa. Porque todo lo que era David, lo que llegó a ser David, dependió de su arpa, de su relación íntima con Dios. Por eso nunca la dejó, tanto así que cuando llegó a su vejez y hablaron de él, lo llamaron el dulce cantor de Israel. Pero no era porque era un artista, era porque era un adorador. Implantó eso en Israel, 24 horas de alabanzas. Siempre mantuvo su devoción. Tanto así que en el Salmo 55 dice: tarde, mañana y al mediodía me apresuraré a buscarte. Buscaré tu rostro, Dios. Eran dos que Dios pedía: un corderito en la mañana y otro en la tarde. David le dio tres, le dio uno al mediodía también. Igual que Daniel. Era amigo. Y por eso conoció el corazón de Dios. Es difícil entender cómo a David se le reveló en el Antiguo Testamento el orden de la adoración del nuevo pacto. Es que tenía intimidad, había corazón, estaba ligado a su Dios. Y él sabía que más allá de un toro, más allá de un corderito, más allá de una vaca, más allá de un cabrillo, más allá de una avecita, había algo más que a Dios le deleitaba. Y era la intimidad y la relación y la adoración personal. Si no, le hace el Salmo 51 para que usted vea qué fue lo que le dio la crisis a David cuando pecó. Era perder la presencia. Yo no puedo sin tu presencia. Él no le dice a Dios: no me quites la corona, no me quites el tronito, no me quites el reinado, Señor. No. Él decía: Señor, no me quites tu presencia. Amaba la presencia porque era amigo. Era amigo. Por eso Jesús ahora, llegando al final de su ministerio, dice: yo le quiero revelar algo. Yo no quiero, ustedes me van a servir, es verdad. Ustedes tienen mi ágape, pero yo no lo voy a llamar a ustedes siervos. A ustedes yo lo voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del siervo? La palabra amigo es fileo, filos. Y esa palabra, usada en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, es la palabra, escuche esto, para amiga es Ruth. Para amigo es una palabra muy semejante, solamente se le cambia una letrita. Pero ¿sabe cuál es la raíz de la palabra Ruth y de la palabra amigo y amiga en el Antiguo Testamento? Es la palabra Ra'a, que es pastor. Vaya agarrando. Entonces, fíjese que de esa raíz de Ra'a, que significa Jehová es mi pastor, mi Ra'a, viene amistad. Entonces, el rebaño, guiado por el pastor, era llevado, alimentado, basado en una relación íntima de pastor hacia sus ovejas y ovejas hacia su pastor. Jesús lo dice en Mateo capítulo, en Juan capítulo 10, perdón, cuando habla de que yo soy el pastor de las ovejas. Cuando habla de la relación, dice: mis ovejas me conocen. Ellas conocen mi voz. No irán la voz del extraño, no la reconocerán, sino la mía. Oiga bien, y me siguen. Ahora, entonces el fin del rebaño no es pasto simplemente, no es agua tranquila simplemente, es una relación primero. Porque el extraño viene y le da pasto y le dice: ven, ven, coma, venga. Y la ovejita se queda mirándolo porque no conocen a ese tipo. Y aunque tienen hambre, no van a comer. Porque este extraño, yo no conozco este pastor, esa voz. Porque no ha habido intimidad, no ha habido amistad. Pero el pastor sí la conocen. Y donde el pastor las lleva, ahí van. Lo que el pastor le adereza, ellos saben que no le va a envenenar, porque el pastor, ellos conocen a su pastor, que es un pastor que las ama. Ellas van a las aguas que le da su pastor, basado en la relación que tienen las ovejas con su pastor y el pastor con las ovejas. ¿Pueden entenderlo? Que, oiga, diga conmigo: la relación está más allá que la provisión. ¿Entiende por qué escogió el Espíritu Santo esa palabra para amistad? ¿Por qué Jesucristo dice: ustedes serán mis amigos? El fin de Dios no es darte comidas. El fin de Dios no es darte ropa. El fin de Dios no es darte una casa. El fin de Dios no es darte un carro. El fin de Dios es tener comunión íntima diaria contigo, amado, amada. Entiéndelo. Lo demás es añadidura. Eso se acaba. Eso te lo quitan. Eso se puede desaparecer en un momento. Pero la presencia de Dios, lo que tú recibes y la experiencia que tú vives en intimidad, nadie te lo puede quitar. Y yo te lo pruebo. Aquí necesitamos comida. Aquí necesitamos vestido. Aquí necesitamos casa. De bloque, de madera, de lo que sea. Necesitamos materia aquí. Pero en la eternidad no se necesita. Todo eso se queda aquí. Pablo dice que el vientre y todo lo que es material va a ser destruido. Eso no hereda el reino de Dios. Y sabe que la relación sí va a seguir. Dar un aplauso al que sigue. Wow. Y escúchame bien. Escúchame bien. Si la relación es un propósito de eternidad, y cuando se habla del cielo, se menciona el cielo como algo que allí no habrá aburrimiento, allí no habrá infelicidad, allí no habrá insatisfacción, allí en el cielo no habrá carencia, no habrá violencia, no habrá injusticia, no habrá inconformidad. El cielo es la cumbre. El cielo es lo máximo. Entonces significa que la verdadera felicidad, la felicidad real y verdadera, está en la relación con Dios. ¿Tú entiendes por qué muchos tienen millones y no son felices? ¿Por qué muchos tienen propiedades y no son felices? ¿Por qué tú estás deseando comprar ese carro? ¡Wow! Si yo tuviera ese carro, y cuando te lo dan, después de 2 semanas ya quieres cambiarlo. ¿Quieres otro? Porque la relación, tú fuiste diseñado, fuiste creado para satisfacerte y ser feliz en la presencia de Dios. Fuiste creado para ser feliz en la presencia. Y eso fue lo que Jesús te vino a devolver. Hasta que no seas feliz en la presencia, no has alcanzado la meta de tu existencia. Aunque lo tengas todo. ¿Ahora entiendes a David? Amado, Jehová te pastoreará siempre. Él va a seguir pastoreándote hasta la eternidad, por la eternidad. El que está buscando a Dios y el que está viviendo la vida cristiana por lo que Dios le da o por lo que no le dé o por cosas, no ha llegado a donde Dios te quiere llevar. Amigo, os llamaré amigo. Filo. Hay algo muy especial de lo que la Biblia revela de la amistad. Ustedes saben que Dios llama a Abraham su amigo. Abraham, mi amigo, en Isaías 41:8. Cuando usted va y estudia la relación de Dios con Abraham y de Abraham con Dios. Moisés dice que Dios hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ahora vaya al Salmo 55. Salmo 55. Mire el verso 12. En adelante. Dice: si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me habría ocultado de él. Pero fuiste tú un hombre, ¿cómo? ¿Qué dice ahí su Biblia? Un íntimo mío. Mira el dolor de David donde estuvo. Un íntimo mío. Mi versión traduce un igual a mí. Siga leyendo. Mi compañero, dice mi versión. ¿Qué dice la tuya? Mi guía. Y le voy a explicar por qué dice mi guía en breve. Mi íntimo amigo, quienes juntos, diga juntos, esa palabra juntos, ligados estábamos. ¿Qué hacíamos juntos? Compartíamos dulcemente los secretos y con afecto, dice la versión mía, nos paseábamos en la casa de Dios. Esto se refiere a la vivencia de David cuando Absalón se le levantó. Muchos de los que han leído primera y segunda de Samuel conocen la historia. El hijo se le levanta al padre para arrebatarle el reino. Y Aitofel, que era el consejero íntimo de David, por eso dice mi guía, era el hombre que tenía el consejo. Conocía también a David, Aitofel, por su intimidad. Aitofel y David eran amigos desde la juventud y se conocían como la palma de su mano cada uno. Aitofel sabía lo que le gustaba a David y David conocía lo que le gustaba a Aitofel. Tanto así que David sometía sus decisiones al consejo de Aitofel. ¿Y sabe por qué Absalón sonsacó a Aitofel y Aitofel traicionó a David? Que este es el dolor que tiene David, porque Aitofel, que era su íntimo, su consejero, su amigo, con quien él compartía, mire lo que hace una relación íntima, se comparten lo mismo, caminan juntos, adoran juntos, andan juntos, tienen intimidad en el sentido de amistad, se conocen sus secretos, hay confianza, se descubren los secretos, se comparten consejos y el otro sigue el consejo porque confía. Y dice, si hubiera sido un enemigo no me hubiera dolido tanto, pero fue mi íntimo, con quien yo estaba ligado, que me traicionó. Y eso fue tan terrible para Ahitofel que cuando fracasó el intento de Absalón, él fue a su casa, arregló su casa y se ahorcó. Lo mismo que pasó con Judas. La historia de Ahitofel es lo que se replica en el Nuevo Testamento en el caso de Judas. Y es la razón por la que Pedro lloró. Vamos a verlo. Porque cuando vemos lo que pasa entre Jesús y Pedro, cuando Pedro niega al Señor y Jesús viene y lo busca y se reconcilian, hay un fondo hermosísimo y poderoso que me reveló el Espíritu. Porque estos textos, por ejemplo, aparte de esto, usted va al Salmo 41, vaya al Salmo 41, mire, estamos hablando de ser amigos, los llamaré amigos, íntimos. Salmo 41 dice, el verso 9, refiriéndose al mismo caso de Ahitofel, dice, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan. ¿Ustedes recuerdan a Judas? El bocado de Judas, la predicación de nuestro pastor que habló del bocado, ya ustedes tienen. Que comía de mi pan, dice, ha levantado contra mí el talón. Oiga, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan. ¿Había o no había una relación profunda? Entonces, esto es lo mismo que se repite en Judas. ¿Pero qué fue lo que pasó con Judas? Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 26, verso 50. Note cómo se ilustra la amistad y cómo el acontecimiento de la traición de Ahitofel para David constituyó una connotación profética de lo que iba a pasar con Jesús. Para ilustrar la profundidad de relación que se da cuando se es amigo, que es el nivel más alto de relación en cuanto a compartir y confianza e intimar se refiere. Filos. Mateo 26. ¿Cuál verso le dije? 50. Mire esto. Dice, vamos a leer desde el 47 para agarrar el contexto. Mantenga la atención, por favor. Dice, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno, ¿qué era Judas? Era uno de los doce. Estaba ahí, mire cómo se cuenta, era uno de los doce. Dice, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y mire el 49, de inmediato se acercó a Jesús y dijo, salve, rabí. ¿Cómo le llamó? Maestro, rabí, note que no le llama Señor. Judas siempre percibió a Jesús y la relación de Judas con Jesús fue la relación de discípulo. Mi maestro, nunca fue la de amigo. Fue un matete, pero no un filos. Judas no fue un filos. Salve, maestro. No, señor. ¿Qué dijo Tomás cuando metió el dedo en la llaga? Señor mío y Dios mío. Era un filos. Siga leyendo. Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, yo cuando leí eso digo, amigo, ¿y por qué lo llama amigo? Si no era ningún amigo, no era Filos. Cuando me voy al original griego, me voy al original y leo en la Biblia, en el original en el que se escribió, la palabra que Jesús utiliza no es Filos. Oiga, cuando Jesús llama a Judas amigo, la palabra que utiliza Jesús es etairos. Etairos. Le llama, no le llama Filos. El que supuestamente debió ser un Filos, resultó que era un etairos. Y Pedro conocía todo eso, lo que pasó con Judas. Y Pedro escuchó cuando le dijo etairos. Pedro dice, oh, no le dijo Filos. Ellos conocían el lenguaje y lo que significaba cada palabra. ¿Sabe qué significa etairos? Etairos significa un camarada o un miembro del clan, pero no un íntimo ni un ligado. Y es la palabra, oiga, yo seguí buscando el término en el Nuevo Testamento. Y sabe, cuando el que entró a la boda y no estaba vestido de boda, que le dice, amigo, ¿cómo entraste? Amigo, ese es Tairos también. O sea, tú estás aquí adentro, pero tú no eres de esto, tú no fuiste invitado. Así, y es la palabra que se utiliza para Judas. Judas nunca fue un Filos. Nunca fue un verdadero ligado a Jesús. Nunca su corazón fue ligado porque era hijo de perdición, era del diablo, dice la palabra. Y Jesús, cuando le dice amigo, utiliza el término etéreo, camarada. Tú eres parte del clan nada más. Tú eres un número más del grupo. Por eso empieza diciendo, era uno de los doce. Se describe un etairo. Entonces, hay muchos que están siguiendo a Cristo y no han entendido que el fin es Filos, pero son etairos. Andan detrás del pan y de los peces. Andan detrás de los beneficios del reino, pero no detrás de una relación íntima, de placer, de gozo y darle gozo al rey. Etairos. Así andaba Judas. Cuando se dio cuenta que Cristo iba a tomar la cruz, iba a morir, se le dañó el plan. Dijo, esto se acabó. Y se le metió el diablo y lo traicionó y lo vendió con un beso por 30 piezas de plata. ¿Y cómo terminó? Igualito que Aitofel. Se ahorcó. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, lo que quebrantó más a Pedro fue, wow, me porté peor que Judas. Pedro se confunde. Y él dice, yo soy un etairo también. Jesús me va a llamar un etairo. Me he comportado como un etairo, no como un Filos. Y Pedro quedó con eso ahí. Pero Jesús, como Pedro, aunque cayó en debilidad, no era un etairo, era un Filos. ¿Y qué Filos, hermano? Lo único que no había llegado, porque no había entendido. Y mire lo que pasa, vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo, con esto vamos a terminar por hoy, vamos a seguir en la tarde. Capítulo 21, para que usted vea. Juan 21. Verso 15 en adelante. Jesús viene a restaurar la relación con Pedro para que pueda cumplir su asignación. Porque aunque cayó en debilidad, iba a cumplir su asignación. Y mire cómo le dice. Viene. ¿Cómo se acerca Jesús? Cuando hubieron comido, verso 15 de Juan 21. Mantenga la atención que el avión está aterrizando y es peligroso. Revise los cinturones. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, en el original griego aquí se da un juego de palabras entre ágape y filos. Jesús le pregunta la primera dos veces, Pedro, ¿tú me agapas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, yo te fileo. En el original, Pedro no responde, yo te agapo. Pedro responde, Señor, no solamente te agapo, yo te fileo. Porque tenía la experiencia de Judas. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Yo no soy un eitaros, yo soy un filos. Yo no soy un Judas. Eso es lo que le está diciendo. Él tiene la experiencia. Aquí, hermano. Y vuelve Jesús y le dice, tú me agapas. Dice, Señor, yo te fileo. Y después Jesús la tercera vez le dice, tú me fileas. Cambia, Jesús no repite agapo, ágape, sino Jesús toma la, tú, de verdad tú me fileas, dice el Señor, tú sabes que yo te fileo. Y ahí le dice, apacienta. Mire cómo termina la conversación, en el filo. Pedro le está diciendo, Señor, yo soy tu amigo íntimo, yo no te traicioné, yo no quise hacer eso, yo soy fiel, yo estoy dispuesto a cumplir mi asignación, yo no te he dejado ni te voy a dejar, yo voy a seguir, mi relación contigo no se va a romper. Y ahí Pedro es restaurado al filo, hermano, a la relación. Pedro no fue restaurado al ágape, el ágape siempre estuvo ahí. ¿Sabe que Jesús, cuando Jesús le dice, tú me agapas, le está diciendo, yo todavía te amo, mi amor es incondicional, pero tú me amas con el amor incondicional? Pero Jesús, Pedro, sabiendo que aparte de amarlo incondicionalmente, Jesús quiere que él tenga una relación que aparentemente se había roto, dice, no, yo todavía estoy pegado, Señor, yo te filo, yo no me he despegado. Dale un aplauso al que vive. No se ha roto mi afecto. Yo te negué, fui cobarde, pero yo lloré, Señor, y me arrepentí. Y mi afecto por ti permanece, porque filo significa afecto, interés mutuo, confianza, relación íntima. Estar ligados en una relación diaria y permanente. Y Pedro le dice, yo sigo contigo y seguiré, dice. Ok, cumple tu asignación. Cuídame a mis ovejas. Oiga, se da cuenta que la asignación está basada en la relación. Si usted ama más su ministerio que su intimidad con Dios, no va a terminar bien. Si usted ama más su dinero, si usted ama más que Dios le dé mucha salud, estar fuerte como un toro, como una vaca fuerte, saludable, gorda. ¿Ah? Porque ninguna vaca sirve si es flaca. Yo quiero estar próspero, bendecido, suplido. Perdóname, no has entendido el fin de este asunto. Entonces te enamoras como Sansón de la manifestación y no de la devoción. Porque la manifestación brota de la devoción. Dale un aplauso al Señor, no lo contrario. Dios está llamando a su iglesia a intimidad. Dios está llamando a su iglesia a la devoción, al continuo sacrificio. Dios va a restaurar. Para Dios poder restaurar su iglesia, Dios va a tener que restaurar el continuo. Dios va a tener que restaurar la devoción de su pueblo. Va a llevar a los discípulos y a los siervos, los va a llevar a filos. Y cuando tú llegas al nivel del filos,
Ya a ti el dinero nunca va a estar primero que Dios, ni tu intimidad con Dios. Tú no vas a aceptar un trabajo porque te aumenten el salario que te sacrifica tu devoción diaria. Porque tu felicidad es la presencia, no lo que te da el dinero. Créame que cuando me cae la presencia y la unción de la revelación viene sobre mí, me olvido de todo, me olvido de que estoy chocado, de que tengo una lesión en la cintura. Ustedes ven que yo me sacudo, pero después sufro la consecuencia. Soy un gigante aquí arriba, pero cuando bajo tengo que andar así, mire como Robocop. Pero a mí no me importa, con tal de que se cumpla el propósito. El Señor hace su palabra como fuego y da vida. Y Él sanará, Él restaurará. Su fuerza y su poder se perfeccionan en nuestras debilidades. Hay una adoración que dice: que me falte todo menos tu presencia. ¿La han escuchado? Ojalá que la podamos cantar aquí este tiempo. Amado, Señor, yo no soy un etairos como Judas. Yo no ando detrás de ti por los intereses personales. Yo te quiero a ti. Soy un filos. Terminando, más allá de ser un miembro de la iglesia, más allá de lo material, más allá de el ministerio que Dios te ha dado por su gracia, más allá de todo lo material que te ha concedido, de tu carrera, de tu profesión, más allá de todo lo que te ha provisto, más allá hay algo que Él quiere. Intimidad, relación diaria, devoción diaria. El día que entendamos eso y seamos celosos con nuestra devoción diaria, será otra dimensión. No pensaremos igual, no decidiremos igual, no andaremos iguales, no reaccionaremos iguales. Porque así como en la intimidad los dos íntimos del matrimonio se hacen uno, una misma cosa, así en nuestra intimidad con Dios diaria, nuestra devoción, vamos haciendo una misma cosa con Él. Y ese es el fin de Dios. Cuando hizo el mar, cuando hizo las aves, cuando hizo los frutos, cuando hizo la creación, Él dijo: háganse, sean. Porque Dios no hizo una mata de naranja para relacionarse con una mata de naranja. No hizo los animales para relacionarse con los animales. Dios no hizo lo natural fuera del hombre, del humano, para relacionarse. Dios, cuando iba a hacer al hombre, Él dijo: ahora voy a hacer lo más cumbre a mi amigo. Ahora voy a crear mi amigo. Y se paralizó el cielo. Los ángeles se pararon y aplaudieron. Ahora viene la obra más excelente. Esto es para todo eso que ustedes ven, fue hecho para lo que viene ahora. Es el amigo. Ahora viene, Dios va a crear a su amigo. Vamos a ver. Ay, nace Adán, denle un aplauso. Yo pregunto, ¿Adán lo habrá entendido? Adán lo habrá entendido. Y por eso Adán no dijo: hágase Adán, hágase el amigo. No, dice, se vio a sí mismo y dijo: va a tener mi imagen y mi semejanza, y le voy a soplar mi espíritu. Porque él va a ser afín, va a ser mi hombre de confianza. va a ser mi íntimo, va a ser el que come mi pan conmigo, va a ser el que va a caminar conmigo, va a ser el que me va a hacer feliz. Y por eso hizo todo el Edén, y dijo: wow, qué lindo el Edén, pero yo quiero un huerto dentro del Edén para intimar con mi amigo. Un lugar secreto. Y Adán y Eva no entendieron que todo lo demás dependía de esa amistad, relación. Así mismo fue el hijo. Cuando el hijo dice: yo y el Padre la misma cosa somos. Está hablando de la relación que existe en la Trinidad. Cuando dice Cantar de los Cantares, a la amada le dice: amiga mía, esposa mía. Es porque somos uno, una misma cosa, no, amor. Dale un aplauso al que rey. Así es la iglesia. Oh, pastores, hombres y mujeres de Dios, que hemos recibido la sagrada responsabilidad de guiar a la esposa, de pastorearle el rebaño a él. Entendamos que Dios buscó una amiga. La iglesia es su amiga. No es la sierva, ni la discípula. Es más que eso, es amiga primero. Oremos al Señor. Padre, gracias por eso. Podemos entender el dolor de una traición cuando tú nos revelas estos secretos de tu corazón. Podemos entender cuando dos íntimos que se han ligado, uno traiciona al otro, lo difícil que es sanar la herida. Tiene que haber un milagro para curar la herida. Porque no hay cosa que revele más la intención y el propósito del diseño que la amistad entre dos seres vivos. Señor, cuando el Espíritu nos anhela celosamente, dice Santiago, y andamos en amistad con el mundo, traicionando al Espíritu, él se contrista, se apaga, se pone triste, porque el diseño es para eso. Tú eres un Dios amigable, tú eres un Dios de relación, tú eres un Dios que tu deleite es relacionarte con tu criatura, con tus hijos. Es el grande misterio. Padre, ayúdanos a entender. Y líbranos del afán, de la ansiedad. Líbranos de todo lo que nos roba tu amistad y tu presencia. Líbranos de todo lo que interrumpe la devoción diaria. Líbranos de los atractivos de este mundo, de las distracciones malignas que nos quieren robar tu presencia. Porque tú quieres intimar, copular con nosotros, para que vayamos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Esa es la iglesia que tú estás esperando. Restaura la intimidad de tu pueblo, restaura la devoción de los santos, restaura el continuo sacrificio, restaura la oración diaria en tu pueblo, restaura, Señor, que sea tan poderosa esta palabra, que la unción y la virtud que viene de tu trono por la oración de las 24 horas caiga sobre todo este campamento, sobre todo tu pueblo. Que se desate un mover de Dios, como Ezequiel vio las ruedas, de tal medida que las ruedas de nuestras vidas giren dentro de la tuya sin parar, sin salirse, Señor. Que haya un deseo de estar en tu presencia y de buscarte y de adorarte y de orar más que todas las cosas. por el hecho de intimar y relacionarnos contigo. Despierta eso en nosotros. Vuélvenos a la relación dinámica, consistente e ininterrumpida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.